vamos a hablar del sonido trascendental, especialmente, pero en realidad, de todo clase de sonido. En el sánscrito, el sonido se llama Shabda. Y en la sabiduría india hay un aforismo muy clave, muy esencial, que es Atato Brahma Jigyasa. Ahora, en la vida humana, ese es el momento para formular preguntas acerca de la realidad espiritual. Nosotros no somos las únicas entidades vivientes, ¿no? Somos humanos y también hay plantas, hay animales. Y desde el punto de vista espiritual, no hay diferencia. El alma, en todos los diferentes cuerpos, es de la misma naturaleza, la misma cualidad. Pero cuando el alma tiene un cuerpo humano, tiene esa facilidad de hacer preguntas y recibir respuestas. Ambas cosas obviamente están relacionadas con el sonido. Y vemos que las otras entidades vivientes, incluso los animales más avanzados, como pueden ser los monos o delfines, no pueden hacer preguntas. Y tampoco cuando hablamos, en realidad no entienden lo que estamos diciendo. Pero tenemos una ventaja en el cuerpo humano y habrá que aprovecharlo. Por eso Atato Brahma Jigyasa es como un animal para animarnos ahora. Venga, ahora es el momento de hacer preguntas esenciales, no cualquier otro tipo de pregunta, porque sí, el sonido en forma de palabras, principalmente si analizamos la vida diaria, son preguntas y respuestas. Incluso lo más, ¿cuánto vale esto? Vamos al mercado a comprar una cosa, una fruta, lo que sea, ¿cuánto vale? Y una respuesta, tanto. Prácticamente mucho se refiere a esa situación, que queremos adquirir saber, conocimiento. Y hay tres tipos de maneras de adquirir conocimiento. Un método es la percepción directa. Y tenemos para eso cinco sentidos: los ojos, para ver formas; la nariz, para oler olores; la lengua, para saborear sabores; la piel, para con el tacto averiguar si algo es duro o suave o caliente o frío; y al final tenemos el oído, para recibir sonido. Y todos estos diferentes sentidos nos sirven para adquirir conocimiento, en realidad. ¿Y para qué el conocimiento? Y ahí viene un punto también muy importante, que vamos a hacer una pequeña incursión, se dice, como un apartado, para hacer una pregunta también esencial de estas Atato Brahma Jigyasa, hacer preguntas acerca de la realidad espiritual. Y esa es: ¿cuál es el propósito de la existencia? O simplemente uno se pregunta, ¿por qué existe algo? ¿Podría haber nada? ¿Qué pensamiento? No hay nada, nada de nada. Vacío completamente, no hay nada, ni nosotros, ni materia, ni... Casi imposible imaginarse, ¿verdad? Que algo, no hay nada. Hay filósofos que piensan que puede haber nada. Nihilismo es un poco en esa dirección, los budistas. Y los mayavadis en la India se llaman mayavadis, son filósofos que sí piensan que al final todo lo que vemos, no hay nada. La pregunta sería, pero sí hay. O sea, evidentemente, nosotros especialmente existimos. Incluso el filósofo francés Descartes, él concluyó cogito ergo sum. Yo pienso y por lo tanto existo. Si no, uno podría decir, bueno, en realidad no existo, es todo ilusorio. Algunos filósofos dicen eso. Nosotros en la realidad no estamos. Todo un sueño. Y cuando se termina, pues no hay nada. No, hay algo. Entonces la cuestión, ¿por qué hay algo? ¿Para qué? El último filósofo que hizo esa pregunta en serio, en una época no tan lejana, era, por casualidad, un alemán, Gottfried Leibniz. Él hizo esa pregunta, ¿por qué existen las cosas? Y, curiosamente, después de él, cuando empezó la era de la supuesta iluminación, del razonamiento, de la ciencia, esa pregunta se califica como estúpida. Es verdad. O sea, es curioso, ¿no? Es muy en serio. Y hay un, actualmente, no sé si alguien ha escuchado el nombre, del ateo más, digamos, prolífero, se dice, predominante. Predica mucho, es como un va por todos los sitios y predica. Richard Dawkins. ¿Suena? ¿Alguien ha escuchado el nombre por casualidad? ¿No? Estamos muy lejos de este tipo, es inglés. Es un ateo consumado. Y un punto principal para él es esa pregunta, el por qué existe algo o cuál es el propósito, no se debe hacer. Esa es una pregunta de niños, es estúpida. O sea, esto, porque como no hay respuesta, según él, no, y pero no tiene ningún propósito, él es un ateo tipio convencido de la filosofía de Darwin. Todo se evolucionó simplemente de una célula al principio y solamente por selección natural de supervivir, sobrevivir lo más fuerte, etcétera, etcétera. Pues no hay propósito. Ahora bien, vamos a volver a eso porque eso es importante para luego el resto de la presentación. Hay un propósito. Y cuando lo digo, o a lo mejor vamos primero, ¿alguien se atreve a hacer una sugerencia? Es solamente una palabra prácticamente, no hay una charla filosófica. ¿Por qué hay algo? ¿O por qué existimos? ¿Cuál es? O incluso pensando un poco en nuestra propia vida, ¿qué queremos? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Nadie?
Ser felices.
Eso no me lo hubiera esperado, ¿eh? ¿Esa es la respuesta? ¿Cómo lo sabe? ¿Ha leído algo?
Sí.
Pero esa es la respuesta. Anandamayo Vyasat. Todo está en la literatura védica. Buscamos ananda, placer, felicidad. Pensamos un minuto, lo que estamos haciendo todo el día, estamos haciendo eso. Estamos buscando algo que nos guste, que nos da placer, que nos agrada, que nos satisface. Y estamos evitando todo que sea desagradable, doloroso y que causa sufrimiento. ¿Cierto? ¿Alguien está de acuerdo con eso, con ese análisis? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y todo lo que estamos haciendo, no solamente a nivel individual, a nivel de la sociedad, prácticamente de toda la humanidad, incluso los animales, todos estamos haciendo eso. ¿Cómo podemos aumentar? No solamente buscamos constantemente, pero también cuando tenemos más. No es suficiente lo que hay. Queremos, por eso se come más. Se come más de lo que se hace falta. Porque buscamos el placer. La lengua dice, no es suficiente. El estómago está lleno, pero yo quiero más. y así es todo. Entonces, eso es nuestro propósito, pero hay un pequeño problema. Que en este mundo, ese es un mundo de la dualidad, dvandva. Entonces ahora sí, por un lado, a veces encontramos ese placer, esa satisfacción, esos placeres, esa felicidad. Pero en primer lugar, no suele durar mucho tiempo. Y por otro lado, siempre hay el otro cara, la otra cara de la moneda. Hay siempre algo de infelicidad, de insatisfacción, de dolor, sufrimiento, algo que no nos guste. Y la lucha es minimizar o prácticamente, si se podría, eliminar eso y tener una felicidad constante. Eso sería bueno, ¿no? Pero ¿alguien ha conocido a alguien en la historia? ¿Sabemos de alguna persona que ha tenido esto? No, yo que yo sepa, no. Y nunca habrá. Y hay una razón también simple. Porque en este mundo de la dualidad, que podemos llamar el mundo material, hay cuatro defectos que no tienen solución. ¿Algún defecto que no tiene solución?
El ego
es natural, y si tiene es un problema, se puede solucionar. El falso ego al ego verdadero. No, estamos hablando de algo muy básico: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Intentamos combatir algunas de esas cosas. Bueno, en realidad que quisiéramos terminar con todo esto. Incluso el nacimiento. ¿Cuántas parejas intentan evitar el nacimiento? Muchas. La muerte, bueno, la dejamos al lado porque pensamos que esto es inevitable. Pero enfermedad y vejez, hay también una lucha muy fuerte, para por lo menos que sea más lento el proceso. Envejecimiento, conservar la juventud, señoras especialmente, señores también, por supuesto. Hay más y más que intentan conservar la juventud, el aspecto juvenil, como sea, prácticamente, a veces con un sacrificio enorme, tanto de dinero como de otras cosas, y luego el resultado normalmente no es lo que se espera. Enfermedad, pensamos que sí, ahora donde vivimos en esa época, prácticamente hemos avanzado tanto en la medicina, en la ciencia, que muchas enfermedades se han eliminado y algún día no habrá ninguna. Nunca va a ocurrir. Se va una y viene otra. Hace cuánto, no tanto ni siquiera, 30, 40, 50 años no hubo SIDA. Ahora es creo que se entiende el punto. Entonces, el punto principal es que nosotros buscamos la felicidad en un lugar donde en realidad no se puede encontrar de una manera permanente y plena, sino siempre hay un pero, hay un otro lado. Y la razón es también sencilla, que nos encontramos en un ambiente que no corresponde a nuestra verdadera naturaleza. Somos seres espirituales, somos almas espirituales que nos encontramos en el mundo material. Es como un pez que vive en el agua, pero la han sacado fuera y está en la tierra. O si uno tiene sed y necesita agua para beber y le ofrecen un plato lleno de cosas de oro. ¿Para qué me sirve todo el oro del mundo si tengo sed? Entonces buscamos lo que nos da satisfacción y felicidad y esa sensación del placer en un ambiente donde en realidad no es posible encontrarlo de una manera perfecta. Entonces, atado Brahma Vigyasa, volvemos al principio, cuando uno se da cuenta de todo esto, uno debería preguntarse ¿por qué es eso? ¿Por qué yo quiero? ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Queremos vivir para siempre. Pero el cuerpo material tiene un principio y un fin. Nadie quiere envejecer y nadie quiere enfermarse. En realidad, nadie quiere nacer, porque nacer significa morir. Queremos la vida eterna. Pero en este mundo no es posible. Entonces, para saber la respuesta a estas preguntas, hay que recibir sonido trascendental. O sea, respuestas a través del sonido de una fuente que no es de este mundo. Eso se llama Shabda Brahma. Tenemos la palabra Shabda, no olvidarla, sonido. Y es Shabda Brahma. Brahma es Brahman, lo espiritual. Y Shabda Brahma es la fuente del conocimiento que nos puede liberar de esos problemas. En sánscrito, el aforismo es Anavriti Shabdat. Por escuchar sonido trascendental o vibrarlo, luego hablaremos de las diferentes maneras, el alma se puede liberar de este mundo. Las escrituras védicas originalmente se llaman Shruti, lo que se oye, lo que se escucha, porque antes hablamos de hace miles de años, en lo que se refiere a la enseñanza espiritual, no hubo necesidad de libros, porque la gente era suficientemente inteligente, solamente escuchando, todo se quedó en la memoria. Pero hoy en día, si no tenemos algo para apuntar, la más cosa más insignificante lo olvidamos. En la lista de compra o alguna cosa, tengo que llamar a alguien, por eso hay agendas y todas esas ayudas que tenemos para recordar, porque la memoria es muy corta. Pero nunca, no era siempre así. Las personas anteriores eran mucho más cualificadas. Entonces, Shruti, por escuchar el sonido Shabda Brahma, ellos se iluminaron, ¿no?, y se purificaron y llegaron a liberarse de este mundo. Gracias a Dios, ese Shruti, ese sonido, ahora está disponible en forma congelada, quizás podemos usar esa palabra, por tinta encima de papel. Cuando lo leemos, otra vez se vuelve algo audible, es sonido, Shruti. Pero lo podemos leer, es lo mismo. De esa manera tenemos acceso a las escrituras reveladas que nos informan, nos dan información acerca de una otra realidad, la realidad espiritual. Porque de lo contrario, no es posible, con los sentidos que tenemos, y vamos a volver a analizar eso un poquito, no hay manera de entender algo que está más allá de este mundo. Empezamos con los ojos, porque para nosotros normalmente es el sentido más importante, aparte de la lengua que le gusta comer tanto. Los ojos, con eso nos orientamos y vemos las cosas y analizamos y queremos entender lo que hay. Pero si pensamos un poquito, los ojos en primer lugar dependen de luz. Si no hay luz, no vemos nada. Eso ya es un condicionamiento. Y incluso si hay luz, yo no sé qué hay detrás de esto. Como hay un impedimento, hay una pared, no puedo penetrar con mi vista esto y no tengo acceso, no sé. Y de todos modos, incluso si estoy en un sitio donde hay mucha es todo abierto, ¿hasta dónde puedo ver? No sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros encima de una montaña. A veces uno puede ver, sí, bastante lejos, aunque casi no se ve lo que hay. O sea, los ojos sí, están limitados. Y los otros sentidos más. La nariz puede oler algo que está relativamente cerca. Si hay un olor a muchos kilómetros, pues no. Y la lengua, peor, porque a menos que lo pongo en contacto con la lengua, pues no sé cómo sabe qué sabor tiene eso, porque ¿qué hacen los niños?
Tú no lo ponen.
No, para ver qué es, a ver si se puede comer. Y nos reímos cuando ponen algo, no intentan, no, eso no se come. El padre y la madre dicen, no, eso no se come. Y depende de lo que es, tenemos ansiedad, a ver que se coma algo o quiere comer algo que es peligroso. ¿Cómo no? Es posible. A mi madre me dijo, yo, de tonto, intenté comer alfileres. no sé por qué me gustaron, pero pero puede pasar que de norte inmediato pinchan y uno se traga una o dos o tres alfileres y bajan y se quedan ahí o en la tráquea, o llegan al estómago o luego al intestino. O sea, es peligroso, podría hacer algún daño. Por eso, sí, la tendencia es a ver qué se puede, o sea, adquirir conocimiento a través también de la lengua. Y luego al final está la piel, ya hemos dicho, yo puedo apreciar, incluso si no lo veo, esto está duro, está suave, es caliente, es frío, o cualquier otra indicación que me da una información de qué se trata, y si me gusta o no me gusta. Especialmente cuando a veces compramos una tela, vamos a ver cómo es, si es muy suave, si me gusta. Me gustaría hacer un vestido de esto. Y los ojos, sí, el color es bueno, también es bonito. O sea, estamos adquiriendo conocimiento con todos esos sentidos, pero es la información que nos da este mundo, no más. Y luego, sí, los oídos son el sentido más importante. Porque con el oído podemos incluso tener conocimiento de algo que está fuera de todos los otros sentidos. Especialmente a través de información que nos llega desde lejos, como a través de la radio, la televisión, o el teléfono. El teléfono muy importante hoy en día. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? La primera pregunta cuando se llama a alguien. Queremos saber aquí dónde está y qué está haciendo. Y si nos explica, podemos, ajá, está eso y lo otro. A través del sonido, solamente a través del sonido. No vemos nada. Entonces, sí, luego, en las, todo lo que son las instituciones de educación, en realidad es todo sonido. O sea, con lo que hay aquí de libros es, como hemos dicho, sonido, bueno, lo congelaron, muy frío, solidificaron, alguna palabra más apta, algo que está allí, y si leemos o solamente en la mente, estamos reproduciendo el sonido. Y si alguien lee en alto, puede dar una lectura, y ahí podrá ver todos ustedes ahí sentados, aunque no lo ven. Si yo leo de algo, pues el sonido transmite información. En las aulas de los colegios y las universidades, básicamente es eso. A través del sonido se da información y se adquiere conocimiento. Entonces, con el sonido y los niños, desde luego, cuando no sabemos hablar, estamos adquiriendo conocimiento y aprendiendo un idioma para comunicarnos y recibir información. O sea, de este mundo nos abre todo el mundo a través del sonido, y hacer de una u otra forma. Pero lo que hay más allá, eso ahí no, los sentidos no tienen acceso, pero los oídos sí. Los oídos pueden recibir sonido trascendental de una fuente que no es de este mundo, sino de una fuente superior. Y ahora sí, los oídos tienen que, y la mente, que obviamente está siempre es como el centro de todos los sentidos para recibir la información y juzgarla, y como podemos decir, ¿cuál es la palabra? Procesarla, esa es la palabra, en alemán es verarbeiten, procesarla, exactamente. Entonces sí, vemos algo, escuchamos algo, y la mente va procesando, a ver cómo es, eso es bueno o no es bueno. Finalmente eso es como un poco lo que es el discernimiento, distinguimos, me gusta o no me gusta. Básicamente eso es lo que luego nos hace actuar, o más bien dicho, lo acepto o lo rechazo. Cualquier cosa, ya sea una comida, la veo, tiene buen aspecto. Ahora la lengua dice, no, rechazo. Música, ay, qué bonito, ay, qué horrible, apaga eso. Rechazo y depende también del tipo de conciencia. Alguna persona le gusta eso, le encanta, y la otra persona lo odia. O sea, eso que es bueno con lo que es malo depende de nuestra conciencia, los gustos. Entonces, cuando recibimos, para recibir el sonido trascendental, hace falta que la mente, que es el centro de los sentidos, tenga una cierta cualidad, la cualidad de ser receptiva y poder apreciar y procesar adecuadamente lo que escucha. Y para eso hay un método, y eso es el método del yoga. En nuestro caso estamos explicando y practicando y difundiendo el Bhakti Yoga, y el Bhakti Yoga principalmente se practica mediante mantras. Lo que hemos hecho cuando cantamos era el Maha Mantra, porque el mantra es también sonido trascendental en una combinación muy específica. Aquí tenemos en realidad solamente tres palabras, pero están combinadas de una manera que esta secuencia de palabras se puede recitar y cantar repetitivamente, y tiene un efecto en la conciencia. Eso es todo lo que más o menos practicamos y explicamos. Cuando se canta un mantra o se recita un mantra, y no solamente este es el Maha Mantra, hay muchos mantras, tendrán un efecto sobre nuestra conciencia. Y no solamente eso, también transmiten información. En las escrituras védicas que tenemos, los versos están en sánscrito y tienen una métrica específica y básicamente son como mantras. Entonces ahí tenemos una fuente de información que nos abre un mundo que es de otra dimensión, el mundo espiritual, el mundo trascendental. Y si uno se dedica al proceso de cultivar ese tipo de conciencia, podrá experimentar esa otra realidad. ¿Y cuál es el propósito? Como hemos dicho al principio, placer. Bueno, vamos a volver a eso. Que queremos ser felices y experimentar placer, no solamente cualquier placer. Usamos la palabra bienaventuranza o dicha, que es un poco más fina que solamente un placer. Entonces eso es realmente el propósito. Ananda Mayo Vyasa, hemos dicho ese aforismo, Ananda. Ananda es parte de nuestra verdadera naturaleza. El alma espiritual se califica como Satchit Ananda Vigraha. Es una persona, tiene forma, no es alguna cosa flotando por ahí teórico que no se sabe cómo es o que a lo mejor no tiene forma. No, tiene forma, tiene un cuerpo espiritual, una mente espiritual, un ego espiritual. Y la naturaleza es Satchit y Ananda. Ananda es lleno de placer, de felicidad trascendental, y Chit, lleno de conocimiento, y Sat, eterno. Eso es la naturaleza verdadera. Y cuando estamos situados en esa naturaleza, entonces es Ananda Buddhivardhanam o Brahma Saukhyam Tvanantam, la felicidad no tiene fin. Aquí el problema es que tiene un principio y un fin. Y a veces es muy corto y a veces un poquito más largo. Pero un principio, un fin, siempre hay. Nunca hay una felicidad ininterrumpida, continua. No existe, simplemente no, porque hay esos cuatro defectos. Muy fácil de entender, en realidad. Incluso si, aparte que normalmente en una vida siempre hay altibajos, nunca tenemos una situación que dura mucho tiempo. Algún tiempo hay una buena racha. Decir, ahora tengo una buena racha durante un día o dos días, una semana, un mes, un año. Wow, eso es mucho. Tener una buena racha, salud, no hay ninguna enfermedad, todavía soy joven, ¿qué más? Pues no hay problema de vejez, no hay problema de enfermedad, la muerte está muy lejos, ya he nacido, o sea, esos cuatro de momento no me preocupan, estoy muy bien, pero es cuestión de tiempo. Vale, unos años, incluso si fueran unos años, eso ya sería mucho. Uno está muy privilegiado, tiene una buena racha durante, vamos a poner que 30 años, mucho, ¿no? 20 años. Desde los 20 hasta los, bueno, ya si toca los 40, ya está la crisis de la media edad. ¿no? Media vida. Sabemos que ya a partir de ahora no va para arriba, ahora va para abajo. Hemos llegado a la cima. Ese es el problema de la midlife crisis. ¿Cómo se llama eso en español? La crisis de la media edad, ¿no?
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? 40. Porque se supone más o menos llegamos a 80. Cuando hemos llegado a 40 es la mitad. Ahora no vamos más para arriba, ahora vamos hacia abajo. Y es... ¿cómo se dice? No se puede dar la vuelta atrás. ¿Eh? Irreversible, exactamente, es irreversible. ¿Eh? Y nosotros nos damos cuenta cuando miramos en el espejo. Hemos pasado los mejores años. Siempre miro a alguien que ya ha pasado los mejores años. A nivel físico, no a nivel del espíritu. En el nivel del espíritu, a veces, estos años, a partir de los 40, son los mejores. Porque la conciencia aumenta, aunque el cuerpo va, se va a perder tarde o temprano. Pero alguien que lo sabe, no está preocupado, no está en ansiedad, porque normalmente nos entra la ansiedad. Cuando el cuerpo empieza a envejecer visiblemente y las enfermedades aumentan, nos entra la ansiedad y la tristeza. ¿No es verdad? ¿Eh? Entonces solamente hay recuerdos, especialmente los ya muy ancianos. La persona muy vieja, sentada en un banco porque no hay muchas otras cosas que hacer. Deporte fuera, queda la tele, jugar las cartas, comer todavía que se puede, porque muchas cosas ya no se pueden, no hay ni dientes a veces. En fin, ¿y qué queda? Recuerdo. Y mucha tristeza, porque solamente vemos las fotos, ¿no? Cuando era joven, el día de la boda, hace ya 50 años. Y todavía está mi señora a mi lado. Estamos ya 50 años juntos. Y todavía nos queremos muchísimo, pero hay un pequeño problema. Cada día es menos. ¿Cuánto nos queda? A veces son pocos años, y lo sabemos. Pero yo no quiero estar con... ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿No? Es serio, la gente piensa así, ¿no? Si tú no estás, la vida ya... Y muchas veces pasa una pareja así de que ha estado tantos años juntos, cuando una de los dos se va, se muere, la otra persona no dura ni un año, ni mucho tiempo, también se muere. Por simplemente estar tan desdichada, ¿no? Sola. Pero eso es el futuro. Entonces, ¿el futuro de qué? No de nosotros, del cuerpo. Entonces, el problema principal es por falta de conocimiento trascendental, nos identificamos completamente con la existencia de ese mundo, con la existencia material. Y Shabda Brahma, el sonido trascendental, está para despertarnos de esa ignorancia, de esa oscuridad, y ponerlos en contacto con la realidad espiritual. Y ahora, ¿cómo es para que esto no quiera solamente como una teoría? Porque eso a veces es que solamente sí, lo sé, pero uno no lo vive. Hay que vivirlo. Para eso está el proceso del yoga, del bhakti yoga, del mantra yoga, de recitar los mantras, cantar los mantras, para que la existencia se va purificando y los sentidos se espiritualizan, la mente se espiritualiza, el ego se espiritualiza, todo se espiritualiza. Y uno prácticamente, incluso estando dentro de un cuerpo material, vive ya una existencia espiritual. Eso es la meta. Y eso se puede. Eso es posible. Y uno va a seguir comiendo, durmiendo, todo lo que, pero es de otra calidad. Entonces, eso es un poco lo que es la filosofía detrás de todo eso. Y invitamos a todos a participar. Porque no es muy difícil, eso es la ventaja. Por un lado sí, si queremos tener más conocimiento filosófico, hay muchos libros, y la filosofía es profunda, hay que estudiar, hay que ponerse en serio. Ahora, si no nos hace falta, porque estamos ya convencidos, solamente hace falta cantar y recitar, especialmente el Mahamantra, y veremos cómo nuestro corazón, nuestra conciencia se va purificando y vamos a poder experimentar la realidad espiritual. Como digo, que no es una teoría, es una realidad que se experimenta. Pero eso es un poco lo que queremos transmitir. a través del sonido, Shabda, esa es la idea. Si hay alguna duda, lo pueden formular o para aclarar algo. Y si no, quizás cantaremos un poquito más. Hay muchas melodías, o sea, es una ventaja. El Mahamantra no es algo seco, no es una filosofía seca, sino acompañando, eso es un instrumento, se puede acompañar de otros instrumentos y se puede cantar cuando se canta con muchas personas juntas, entonces aumenta la energía espiritual. O sea, todo eso está, no es difícil y es muy agradable. Susukam Kartam Avyayam, Krishna y Bhagavad Gita explica que ese proceso, aparte que es Pavitram Uttamam, es lo más puro, también se practica con placer, con felicidad. Entonces, ¿está todo claro o queda algo que no hay alguna
pregunta
o duda? Ahí van distribuyendo, eso es otro aspecto placentero. Uno puede comer prasada, comida ofrecida, y no hay ningún problema, incluso para la... ¿cómo se dice? No importa, comer es bueno. No hay que pensar en demasiado en una dieta. No hay que abusar, lógicamente, pero es otra experiencia a través de la lengua. La lengua es también, aparte del oído, es un sentido muy importante porque nos permite vibrar sonido. Sin lengua no podemos hablar, no podemos cantar. Eso sería una pena. Podemos seguir escuchando, pero también es importante poder vibrar uno mismo, el mismo sonido trascendental. Por eso la técnica... nosotros ahora hemos cantado así con instrumentos, etcétera, en grupo, para también el mismo mantra se puede recitar a nivel individual, como una meditación privada, cuando nadie más está en nuestro alrededor. Entonces nos sentamos y tenemos un tipo de rosario, unas cuentas, donde en cada bola se recita una vez el mantra. Y uno tiene un cierto número para tener un pequeño control personal de cuánto estoy haciendo, y eso es recomendable para no... La mente es muy inquieta, que un día mucho y un día nada, tener mejores cada día un poco.
¿Por qué son 108?
No, es, 108 es la cantidad de una ronda, ¿no? De rosario.
Sí.
Es un número auspicioso. Hay 108 Upanishads, hay 108 gopis principales, y hay 108 reinas, en fin, hay cosas esotéricas.
Yeah.
También podrían ser 109, desde luego, o 107, o 100, para hacerlo redondo. No es muy importante.
Yeah.
108 es justo 108, y ya está. O sea, podría ser menos, también 64. Pero incluso en la informática tenemos 16. O sea, todo va con 4. No sé, en la memoria por lo menos era así. 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿verdad? La memoria siempre era 256, los colores duplicando. Pues son 108.
Yeah.
Pero realmente no es algo muy, muy especial, ¿no? Pero lo importante es cantar un cierto número para uno mismo tener la vida regular, hacerlo regularmente como una práctica regular, que también permite que, pues sí, la mente ya se entrena, se pacifica y no va como un caballo saltando de un lado a otro. Un poco de eso. Y cada uno lo que pueda, porque sí, una vez haciendo 108 mantras, no es tanto tiempo, son 10 minutos. Entonces, en 24 horas, si tenemos 10 minutos extra, podríamos dedicar a la práctica y a ver qué pasa. Recomendable es hacer de pa en pa para no para y volver al mismo sitio, o sea, 20 minutos. Y luego a 4 y a 8 si se puede, y 16. Es como lo recomendado para una práctica seria, que son 2 horas y media. Y uno, si uno lo hace y luego también observa otras reglas del comportamiento de la vida espiritual, podrá ver un efecto muy rápido en la vida, sin ninguna duda. Es cuestión de hacerlo. No cuesta nada, no vendemos el mantra, es público, y cada uno cuando pueda, cuando quiera, puede empezar a practicarlo en secreto, que nadie se dé cuenta y nos se ríe de nosotros. Pues podemos ir por la montaña solamente cantando a los pajaritos y los zorros y los que hay por ahí, y nadie más nos escucha. Con la lucha normalmente nadie escucha porque está el sonido del agua. O simplemente encerrado en el sótano. O si tenemos voz, pues nada, cantar en público mejor, no pasa nada.
¿Esta técnica sirve para llegar a un estado de meditación?
Sí, claro. Meditación es absorber la mente.
¿Y qué es para usted la meditación? ¿Y si la experimenta?
¿Qué significa meditación?
¿Qué significa meditación? ¿Qué es experimentar?
Ok. Como he dicho, meditación es concentrar nuestra mente, la atención, nuestro pensamiento en algo, sin desviarlo de un sitio a otro. Hay diferentes estados, y el estado más elevado se llama samadhi, que realmente es como equivalente a una meditación profunda. La tendencia de la mente es, en Bhagavad Gita, no sé si todo el mundo ha escuchado esa palabra, que es nuestro libro principal, ahí se habla de la naturaleza de la mente, que es como peor que el viento, se va de un lado a otro y es muy difícil de controlar. Todos los sistemas de yoga tienen como propósito controlar la mente, porque, bueno, eso es otro tema, pero muy brevemente, la mente es el centro, como hemos dicho, de los sentidos. Y es la mente que nos lleva de un sitio a otro. Es equivalente al estado de conciencia o el estado del corazón. La mente no solamente es pensar, también tiene los apartados de sentir y de desear. Todo va unido, el cuerpo sutil. Entonces depende en qué estado se encuentra la mente. En realidad eso influye prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, podemos estar sufriendo solamente por la mente. O sea, hoy en día es muy muy común, es casi un problema social, que muchísima gente sufre estrés o depresión, ansiedad, y todo eso es mente, no es físico, es psíquico. O sea, a veces digamos el psiquis. La mente, cuando digo mente, es ese cuerpo sutil que está compuesto de nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ahí incluye cuando nos sentimos depresivos, de ansiedad, de esa sin miedo, todo eso es a nivel sutil. Entonces la meditación, la técnica de la meditación es coger la mente y enfocarla en algo que, pues, en realidad la va a liberar. O sea, mantra, es una buena pregunta. Eso significa literalmente, manaha en sánscrito es mente, y tra significa liberar. Un mantra es un sonido, y volvemos al tema, ese sonido en nuestra vida que nos va a liberar. Hay muchos otros sonidos que nos atan, y que en realidad pueden causar un estrés tremendo. O sea, sonido es un tema importante porque en nuestra vida el sonido prácticamente es omnipresente. Y durante mucho tiempo, durante las 24 horas, estamos rodeados y estamos recibiendo sonido. Ya sea un sonido natural, si vamos andando una caminata por el bosque, el viento en las hojas, los pájaros y poco más, si llueve, sonido de la lluvia, una cascada, y eso incluso sentimos es agradable. A veces la gente lo usa para relajación, pone un CD con lluvia, o las olas del mar, el oleaje, o pajaritos que trinean, etcétera, etcétera. Eso es un sonido, sí, natural, pero es, no nos molesta. Pero hay otros sonidos, especialmente hoy en día en la sociedad que vivimos, pero aquí es poco.
Sí.
Si estamos en Santiago, también es en realidad poco. Si vamos a Nueva York o estos sitios realmente insoportables, es el sonido que molesta. ¿Cuál es el nombre?
Ruido.
El ruido es como, o la contaminación acústica, es omnipresente y no hay escapatoria. O uno se pone tapones, baja un poco el nivel, pero no lo elimina por completo. Entonces es muy difícil. El oído es muy, ¿cómo se dice? Es muy receptivo. Ponemos en despertador el sonido, porque podemos estar en sueño profundo, pero cuando entra la vibración en el oído, nos despertamos normalmente. Y a veces nos despertamos durante, porque hay otros sonidos que de repente aparecen en la calle, si estamos viviendo en una ciudad, en una zona donde hay pues cosas que pasan, un coche, de una moto que arranca con... No, ¿a quién no ha pasado eso? O los basureros que vienen a las 2 de la madrugada y empiezan a tirar la basura, y o sea, todos esos sonidos nos despiertan y nos ponen en ansiedad y en estrés. ¿Qué decir durante todo el día? Los motores simplemente de las máquinas, ya sean a otro en una fábrica. O sea, hay tantas situaciones donde hay ruido. Entonces, pero aparte de eso, luego hay los sonidos que tienen algún significado, como especialmente la música. Todo el mundo se rodea de música normalmente, o la radio, o un MP3, o sea lo que sea, y ahí depende qué información se transmite, influye en nuestra conciencia. Estuvimos hablando eso de la meditación, del mantra que nos libera, pero lo otro es que nos ata y nos puede tirar abajo. El sonido depende de lo que es, y cuando está con también hecho de una persona, de un ser vivo, con una intención de causar un efecto, tiene su efecto. O sea, tenemos canciones que nos ponen triste. ¿Quién quiere escuchar la marcha de fúnebre? No queremos, porque nos baja el ánimo. Luego hay sonidos, hay canciones que nos alegran, que nos, ¿no?, se pone más alto, y incluso a lo mejor tenemos ganas de bailar. Y luego hay sonidos que son agresivos, llenos de odio, ciertos grupos que tienen esta motivación, queremos transmitir odio, agresividad, y cuando se escucha es como te pone casi todo el sistema revuelto. Y hay esos, los CDs con sonidos pacíficos que nos calman la mente, relaja. O sea, el sonido tiene un efecto, y a veces es sutil, más sutil, y otros son más obvios. Entonces el Shabda Brahma, el sonido trascendental, tiene un efecto. Incluso a veces no nos damos cuenta al principio, en general, no es como tan burdo que nada más escucharlo ya tenemos un efecto así. Pero sí, depende de nuestra receptividad. Porque también puede pasar que una persona que no tiene un sentido así de algo, de música, le da prácticamente igual lo que suene. No le entra, no le afecta mucho, porque no tiene las antenas. Entonces, para aprovechar, o más bien para beneficiarse del efecto del sonido trascendental, también hace falta que nos sintonizamos para captar la onda, para tener un efecto realmente perceptible. De lo contrario, siempre hay un efecto, pero quizás no nos damos cuenta. Sí, cuando escuchamos un sonido trascendental, algún efecto tiene. Pero cuando somos receptivos, hay más efecto. Entonces se recomienda, incluso no solamente eso, se añade algo que quizás no nos gusta escuchar, sumiso. Recepción sumisa, o sea, con una cierta actitud de sí, uno se abre para recibir el sonido y entonces tendrá un efecto mayor. Cuando ponemos barreras mentales, pues se queda un poco afuera, ¿no? Ponemos como el escudo, no me gusta. Entonces la mente, claro, la mente es el centro donde se procesan todas esas informaciones que nos llegan. Y la meditación, la práctica de meditación, es enfocar la mente en una dirección para ahí recibir, en ese caso, el sonido trascendental sin no prestar atención, o sea, con toda atención. Entonces, un poco la técnica. O se puede hacer con posturas y pranayama, con tipos de técnica de respiración. Todo es para que la mente se calme, que no vaya disparada de como un caballo o como un perro que anda donde la nariz le llama, ahí para allá, y cada dos por tres está por otro lado. La mente es así, es como el viento. Entonces, ¿cómo lo enfocamos? Pues de alguna manera hay que enfocarla y hay técnicas. Entonces la más fácil es simplemente hacer vibrar un sonido que capta la atención de la mente. Y eso es la idea. Y el mantra igual, cuando se recita a nivel individual, repitiendo, o sea, es como la técnica de realmente en voz relativamente baja para que yo mismo me escucho y otros que pueden estar al lado también pueden hacer lo mismo, pero no nos molestamos el uno al otro. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Y la mente se enfoca y escucha. Y tendrá ese efecto. Y si lo hacemos regularmente, cada día, durante un tiempo, pues vamos a ver cómo la vida va cambiando.
A mí me gustaría hacer un comentario porque de repente el tema de la meditación como que uno lo ve un poco lejano, ¿ya? Y por ejemplo, hace un tiempo atrás estuve como, me enfermé, tenía como varios problemas de salud, como puras cosas pequeñas pero que finalmente me colapsaron. Y la verdad es que siempre tuve como me hacía la misma pregunta de por qué la vida, y como que después uno se mete en este mundo y como que deja ya, estoy pensando tonteras, mejor sigo trabajando. Y la verdad es que, como siempre me interesaba en ese tipo de temas, igual había leído estos libros, pero también uno los deja pasar. Bueno, finalmente llegué a urgencia, con infarto, a Koyaiki, que finalmente nunca fue un infarto, etcétera, etcétera. Y ahí yo misma me pregunté, dije, como había leído tantos libros, dije, en realidad yo estoy enferma, pero estoy enferma tal vez porque estoy haciendo algo que no quiero hacer, estoy compartiendo con gente que no quiero compartir, o sea, hay algo dentro de mí que tengo que descubrir qué es. No fue fácil, pero ahí por esas cosas de la vida llegué a un tema que fue un curso de meditación a través de la activación de la glándula pineal. Al principio el tema de la meditación me era como fome, porque yo soy como bien hiperactiva. Entonces mantenerme quieta y tratar de tener la mente sin ningún pensamiento me era difícil. Me sentaba, escuchaba la música y ahí me di cuenta que hacía mucho tiempo que no prestaba atención a los sonidos, que comía sin prestarle atención a los sabores, o sea que era un mundo en que uno, como un verdadero hámster, me había subido a la maquinita y estaba corriendo, corriendo, corriendo. Y empecé a hacer la meditación. Al principio me sobraba las manos, me sobraba las piernas, y decía, no, que yo tengo que descubrir qué es lo que de mi vida que no me gusta y que tengo que, primero encontrarlo, porque la verdad es que no lo encontraba, porque mi vida era como buena. Entonces decía, ¿dónde está la piedra de todo? Y finalmente empecé con las meditaciones, que me costó, porque en realidad me era fome, me era incómodo, y hacía un minuto, 5 minutos, 10 minutos, y al mes era un ser totalmente renovado, capaz de estar una hora, y una hora porque en realidad ya era como mucho, o sea, si hubiese podido estar más rato, estaba más rato, y cero dolencia, o sea, al mes no me dolía nada, absolutamente. Me hice los chequeos médicos, o sea, todas las cosas que las tenía disparadas, ya no estaban disparadas, sin haber tomado no solo medicamentos, sino que puras plantas medicinales y biomagnetismo. Puras terapias que son como terapias alternativas que mucha gente como que no cree.
Eso muestra el poder de la mente.
O sea, y en un mes, yo les digo, y eso no fue hace mucho porque eso fue en agosto, de agosto a septiembre, mi calidad de vida se ha mejorado al 100%, porque sufría de insomnio, de unas jaquecas espantosas, y nunca más me ha dolido absolutamente nada. Y cuando antes me habían hablado de la meditación, la verdad es que me parecía como que fome. Pero es cosa de práctica, y como uno se empieza a sentir tan bien en ese momento, porque hay distintos tipos de meditaciones, o sea, yo ojalá si tuviese todo eso, o sea, podría estar mucho más rato, pero ya, o sea, con una hora ya es como suficiente.
Eso es el punto, que esto, claro, todas esas técnicas nos alivian en diferentes niveles. Eso es un caso, un buen ejemplo, que uno está muy mal y haciendo algo en realidad sencillo, y ni siquiera la meditación, digamos, de alto nivel, es una meditación más o menos simple, uno ya logra todos esos efectos. Pero hay que simultáneamente, sin despreciar ese tipo de meditación, también ver que está muy bien, me alivio, tengo mejor salud, la mente se calma. Ahora, viendo, o sea, recordando lo que hemos dicho al principio, pero ¿por qué no vamos más allá de esto? Porque está bien, pero no es una solución definitiva. Porque incluso con la meditación, la vejez no vamos a parar, y menos la muerte,
pero...
y la enfermedad tarde o temprano tampoco, o sea, o incluso vale mínimo que uno sí se mantiene muy bien como un yogui y puede incluso vivir más tiempo de lo que lo normal, o sea, son cosas que hay, normalmente son más allá de nuestro alcance, pero cuando uno, porque ese tipo de meditación es como un porcentaje pequeño de lo que verdaderamente es la auténtica meditación según las escrituras, Patanjali, los Yoga Sutras. Uno puede lograr incluso poderes místicos a través de la meditación, de ser un perfecto yogi. O sea, estamos hablando de unos efectos como, desde el punto de vista de arriba, es como, sí, es poca cosa. Pero para nosotros ya es como, wow, qué bueno. Cuando uno está tan mal, ese pequeño efecto que hay, como es prácticamente un efecto secundario, terciario del yoga, ya nos parece como una maravilla. Pero por eso, mejor...
Pero lo que veo yo es que realmente, de repente, cuando uno le habla de meditación, lo ve como súper lejano. O sea, lo que voy yo es simple, partir de a poco, y se puede hacer un hábito.
Claro que sí, por eso estamos diciendo, eso no es difícil, cualquiera puede participar en eso. Y lo que se puede lograr con el tipo de mantra meditación es básicamente lo mismo. O sea, lo que se puede lograr en respiración y escuchar música tranquila y todo eso, y llegar a calmar la mente y sentirse mejor. El mismo también es un efecto secundario, porque no es la meta. Nosotros no hemos estado cantando el Maha Mantra y haciendo toda la práctica solamente para llegar. Eso es como algo, un añadido. Es como, sí, eso es como, por supuesto, eso no hay que ni mencionarlo en realidad. O sea, el devoto, el practicante de la conciencia de Krishna, esos efectos son como natural, no es gran cosa.
Disculpe,
sí.
Por ejemplo, hay personas que a veces que son enfermos terminales y por ende
¿qué son?
Enfermos terminales.
Oh.
y que por ende sienten mucho dolor y para ellos es difícil poder dominarlo, aunque sea a través de música, sonido. Entonces, ¿existe la reconexión?
¿Claro?
¿La reconexión?
¿Qué es eso?
Por ejemplo, si ella no puede, uno por ella.
No lo entiendo.
Tratar de como canalizar la energía. Canalizar la energía.
Pues yo no tengo ni idea de eso.
A mí me pasó con mi mamá.
Bueno, mejor, si algo funciona, ya está. No hay que ni preguntar, está bien, si funciona.
A través del chakra.
Perfecto. Ahora, no soluciona el problema.
No lo soluciona, pero...
No hay pero. no tomarlo mal. Pero quiero enfatizarlo porque no, a veces eso es nuestra tendencia. Nos vamos otra vez a lo que, como estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo, y no vemos más allá de aquí. Y pensamos que esto es lo que hay, esa es la realidad, y vivimos en esa realidad, y no hay otra realidad. No, señoras y señores, eso no es todo. Tenemos que entender, y no es, y ni siquiera, aunque estamos viviendo aquí, no podemos simplemente desaparecer, y así como un cohete ir al mundo espiritual. Pero aún así, esa es la meta. La meta es no quedarse aquí. Ni siquiera mejorar la situación que tenemos. Ni en este cuerpo, ni en otro. ¿Mm? Porque la transmigración del alma es parte de todo. la filosofía védica, el conocimiento védico, esa no es la única vida. Creo que eso tiene que estar claro. Hemos tenido vidas anteriores y vamos a tener vidas futuras. Entonces, ni tener una situación perfecta, entre comillas, en esta vida, ni una situación supuestamente perfecta o mucho mejor en una vida siguiente es la meta. No solamente porque hay situaciones muchísimo mejor o planetas mejores que este. ¿Eh? Hay planetas superiores. Pero cuando está en el mundo material, significa estos cuatro principios están presentes en todas partes. O sea, el nacimiento, la muerte, vejez y enfermedad hay incluso en los planetas superiores. Solamente es mucho más, es de otra categoría. La muerte es lejanísima. Son cientos y miles de años. Casi no hay, pero hay. Entonces, la persona inteligente no se conforma solamente en mejorar nuestra situación material. Aliviar el estrés, aliviar el sufrimiento, aliviar dolores. No, porque no soluciona realmente el problema. El problema es que tiene un cuerpo material. Y el cuerpo material viene por la conciencia que tenemos. El cuerpo sutil, la mente, finalmente. La mente... También la inteligencia, el ego falso, es todo un compuesto, es el cuerpo sutil. Y este va cambiando. Y este no se muere. O sea, el cuerpo sutil no se muere. El cuerpo sutil solamente cambia. Y luego lleva al alma a otro cuerpo burdo. ¿Y por qué hay tantos cuerpos diferentes? Porque depende de la conciencia. Según la conciencia, uno va desarrollando un cuerpo. Igual que una persona se construye una casa. Todas las casas son distintas. El color, la forma. ¿Por qué? Porque hay una conciencia detrás. Yo, a mí me gusta eso, y yo quiero ahí una vida, yo quiero aquí no sé qué, no sé cuánto. Son parecidas, pero son diferentes. Entonces, nuestros cuerpos son parecidos, tienen dos brazos y dos piernas y una cabeza, etcétera, etcétera. Hasta los animales tienen brazos y piernas y cabeza. Pero todo es distinto. El color, habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque depende de la conciencia. Entonces, la conciencia, si mientras esté en este ámbito material, aunque va cambiando, o en peor, o mejor, o igual, nos quedamos aquí y se adquiere otro cuerpo, ya sea uno de otra vez, un humano, es posible, nos vamos a volver a nacer y otra vez nacimos como humanos, o como un ser superior en un planeta superior, o inferior. No es imposible que uno baje y va a entrar en el cuerpo de un animal. Mucha gente cree que no. Una vez humano solamente vamos a subiendo. No, es un error. Uno está aquí y puede ir arriba o abajo o en el mismo sitio. Eso depende de la conciencia. Entonces, la solución no es mejorar la situación en el ámbito material, un cuerpo mejor, de mejor de salud, mejor de atractivo físico, o mejor de otras facilidades, tener mucho dinero, tener mucha educación. Eso no nos va a solucionar, sino realmente es mantra, liberarse, o como hemos dicho, anivriti shabdat, con el sonido, mediante el sonido, liberarse de la existencia material para siempre. No volver a entrar en un cuerpo material, eso es posible. La mente, la inteligencia, el ego, son parte del alma y tienen una existencia espiritual pura, pero ahora están contaminados. Entonces, hay un cuerpo que es el resultado de esa contaminación. Y cuando es completamente purificado, también se va a desarrollar un cuerpo, pero de un cuerpo espiritual, Satchit Ananda, que es eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. Esa debe ser la meta. No solamente, bueno, ahora cuando estamos realmente mal, nos encontramos muy mal, incluso practicando la vida espiritual al principio con ese proyecto, quiero alivio, busco alivio, muy bien, y habrá alivio, pero ahí no nos quedamos, cuando ya, bueno, ahora ya tengo alivio, ya está, se acabó, no, ahora hay que seguir, no quedarse satisfecho con un, digamos, resultado secundario, terciario o impermanente, no, queremos llegar al máximo, a la perfección máxima. Eso debería ser nuestro propósito, nuestra meta.
¿Y eso lo logramos entonces a través del sonido? Por ejemplo, la meditación silenciosa.
No es recomendada.
Es mejor...
No, el problema es que existe. La meditación silenciosa existe. Sí. Pero nosotros, en Kali Yuga, es esa era de Kali, se llama Kali Yuga. Esa era cuando no tenemos buena memoria y todas las facultades están... tanto psíquicas como físicas, son de bajo nivel. No somos capacitados para realmente meditar. O sea, meditación de una hora ya parece un logro, Una hora sin parar. Eso no es nada. Una hora es una hora, pero hay 24 horas en el día. O sea, la meditación realmente de los yogis, es completamente constante. Y hay muchas otras cosas que no vamos a poder hacer. Están escritos en las escrituras cómo hay que hacerlo, ir al bosque solo, ¿no? Y sentarse de una manera y mirar a la nariz con ojos abiertos y, o sea, todo el proceso que no somos capaces de eso, ya 10, 15 minutos es como uno pone inquieto y la mente se va. No, la meditación silenciosa es muy difícil. No, más fácil es el sonido, porque capta nuestra atención.
Es más fácil.
Y es el proceso, el método recomendado. Y el otro no es recomendado porque la mente se va a ir. No se va a quedar fijada. Ya es difícil fijarlo con el sonido. ¿Qué decir sin sonido?
Ahí hay que enfocarse en la respiración.
Aún así, eso para muchas personas es muy difícil. Y es el método de cantar y escuchar o recitar con la lengua, vibrar el sonido, es para todos. Y aún así no es tan fácil. O sea, hay grados de perfección. Al principio uno canta o recita con muchas impurezas, con muchos inconvenientes, y el resultado por lo tanto no se produce. O sea, para llegar realmente a la perfección también hay que cumplir con requisitos que no son tan fáciles como parece. O sea, cantar bien no es tan fácil. O sea, decimos, canta Hare Krishna, ya está, sé feliz. Es verdad, pero eso tiene letra pequeña.
Ya, ¿y cómo se aprende esa letra pequeña?
Luego está el proceso de aceptar un maestro espiritual, estudiar las escrituras y llevar una vida regulada según ciertas normas. Uno no puede hacer cualquier cosa y simultáneamente practicar yoga. O sea, por ejemplo, emborracharse y
claro,
fumar y comer carne y muchas otras cosas, y simultáneamente ser un yogui, eso es incompatible. No se puede, o sea, hay requisitos. Es como, sí, estamos, o sea, tenemos que reconocer, estamos enfermos, ¿no? No somos enfermos, estamos enfermos. Y hay un tratamiento para curarnos. Para realmente curarse hay que seguir el tratamiento. Uno no puede esperar que sí, voy a curarme, pero simultáneamente voy a seguir con todos mis malos hábitos. El médico va a decir, señor, o sea, usted tiene diabetes o tiene, no sé, pulmón tal y cual, hay que dejar de fumar, no puedo hacer más esto, tampoco puedo comer esto y no aquello. Ahora tiene que hacer ejercicios, un régimen, una dieta y medicamentos. Todo eso. Pues alguna cosa puedo hacer, yo puedo hacer, pero esto es muy difícil. Entonces vamos a dejar algo y vamos a aceptar una parte. ¿Qué va a decir el médico? Sí, pero así no se va a curar. O por lo menos tardará mucho tiempo, y quién sabe. Si se deja algo muy importante y se sigue con un hábito realmente malo, puede que la enfermedad va aumentando. A lo mejor sea más lento el proceso, porque estamos haciendo algo bueno también. Hemos ralentizado, ¿se dice eso? Hacerlo más que el progreso de la enfermedad sea parado un poco, no va tan rápido. O sea, en vez de que me muero en un mes, será en medio año.
O sea,
no, pero el médico dice, pero hay posibilidad de cura, pero hay que seguir al pie de la letra y la pequeña también todo el tratamiento.
O sea, usted no cree en el silencio interior.
No es cosa de creerlo.
O sea, usted no.
Yo no digo que no existe o que uno, pero a ver, ¿quién, por qué hacer algo tan difícil?
Ah, es solo por la dificultad.
Yo creo que sí, porque si algo es tan difícil que realmente no lo podemos hacer, ¿por qué intentar algo tan complicado? La meditación existe, o sea, ese tipo es un proceso fidedigno, pero en este proceso se recomendó en Satya Yuga, o sea, hace mucho, mucho, mucho tiempo, millones de años, y las personas que lo llevaron a cabo eran altamente cualificadas. El punto es que, o sea, Kali Yuga se llama, ese periodo que vivimos, las circunstancias y nuestras propias facultades son realmente de bajo nivel. No somos muy cualificados para cosas que requieren eso, una práctica de ese tipo.
¿Y qué opción queda para una persona ¿Qué opción queda para una persona que sea su comunidad?
Solo muro.
¿Qué?
Difícil.
Pero
se puede ver todavía, todavía tiene vista.
Tiene vista,
menos mal.
Puede leer.
Entonces puede leer.
De hecho, eso igual quería que
sí.
Leer esto,
y sí, y lo puede hacer internamente. Como no, si no queda otro remedio, simplemente no queda otro remedio. Una persona sola, muda, ¿qué va a hacer? Internamente va a poder cantar en la mente el mantra. No es que esa técnica no exista, existe, pero cuando podemos pronunciar y escucharlo, es mejor. Ahora, la persona sorda tiene una ventaja, entre comillas. No le entran los sonidos malos, pero nosotros sí estamos rodeados constantemente, como hemos dicho, de tantos sonidos que no son beneficiosos. Entonces, por lo menos un tiempo por la mañana, eso se recomienda, uno no se expone a esos tipos de sonidos. Esa es la hora de la meditación. Y uno se concentra en el Maha Mantra, recitando en voz baja para uno mismo o cantando juntos con otros. Y luego ya viene el resto del día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? E incluso ahí, alguien puede ser experto simultáneamente en la mente. Seguir recordando el Maha Mantra. Es cuestión de práctica, ¿no? Eso, la meditación silenciosa es esa. Pero es cuando no se puede hacer la otra. Y la persona sola, muda, desde luego no le tiene otra opción. Tiene que hacer eso. Y también tiene su beneficio. Y simultáneamente puede leer, puede recordar y puede ver. O sea, hay maneras, no es que completamente ya no tiene ninguna posibilidad, pero es no tan fácil.
Usted dijo delante que, como un poco dando a conocer, que el sonido también llega a través de los vidrios, ¿cierto?
Por eso digo que el sonido está ahí solidificado, porque alguien puede cogerlo y leerlo en alto, entonces se convierte a través del sonido. O muchas veces el escritor, y hay muchos libros así, se escribe o con entrevista o dictando. Alguien va dictando y luego viene la secretaria y lo pone escrito. Sí, así funciona.
Sí.
Y los libros de Srila Prabhupada lo escribió así. Él no se puso ahí a escribir, él dictó. Durante la noche y por la mañana, uno de los discípulos pues, coge el cassette en esa época y lo escribe y ahí está escrito. Y nosotros lo cogemos y lo leemos y otra vez se pone en sonido. O sea, el libro sonido es lo mismo, en cierto modo. Pero siempre es más poderoso cuando se escucha realmente la vibración sonora. Porque a veces leemos, pero nos va la atención, porque hay sonidos. Justo. Imagínate, leer un libro y ahí la vecina tiene el televisor a tope, con el culebrón último chileno.
Pero también está el
te pones a poner,
un sonido más sutil que el de la mente. De repente la mente trabaja, ¿no es cierto? Y hay que ponerla en silencio.
Sí, pero muy difícil ponerla en silencio. La
es
mente,
muy difícil.
Muy difícil. Claro. A ver, ¿dónde tengo Bhagavad Gita? Bueno, de memoria, da igual, está el verso 6.35, Arjuna, que es el discípulo de Krishna. Y él habla de ese problema, porque Krishna le propone, eso es el capítulo 6, que se llama Dhyana Yoga, que es el capítulo sobre la meditación, específicamente, Dhyana significa meditación. Pero cuando Krishna le explica todo eso lo que hay que hacer, está toda la regulación del yogi para llegar a Samadhi, súper difícil. Entonces le dice lo siguiente, Chanchala Himana Krishna, la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Pero poner la mente al silencio no va a obedecer, es obstinada. Es como un caballo loco. Sí, por eso no se puede. Solamente, ahora no voy a pensar en nada. No se puede hacer pensar en nada. Es artificial. O por poco, muy poco tiempo uno intenta, como dicen, vaciar la mente de todos los pensamientos, de todos los sentimientos, de todos los deseos, para que se quede prácticamente en blanco, vacía. No es posible. El alma no es algo blanco vacío, el alma es una entidad viviente, con deseos, pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es el problema? Que están contaminados por la influencia del material, pero son naturales, solamente hay que cambiar la calidad. Que de este sean pensamientos materiales, materialistas, que sean pensamientos espirituales, sentimientos espirituales, deseos espirituales. Y la mente se pone a pensar en Krishna, a meditar en algo superior. No que uno la apaga, como si fuera, ¿no?, un aparato que lo pongo el switch off y se queda en silencio. La mente no funciona así, no tiene ningún switch, ¿cómo se llama? Switch.
Interruptor,
señores. Para interrumpir la actividad de la mente. No hay tal cosa que tengo aquí un interruptor y hago clac y ya no pienso, no siento y no deseo. No es posible, no existe tal cosa. Entonces hay que cambiar la actividad, y eso es posible con mantra, algo que libera la mente de la influencia negativa y ponerlo en positivo. Es como un niño travieso. La mente, o sea, aquí todo eso, ¿no?, hemos escuchado, inquieta, turbulenta, obstinada, muy fuerte, como un niño travieso. Eso es realmente malcriados. Muy malo, malísimo. No hay manera. Es inquieto, turbulento, obstinado y hace un desastre donde pise. ¿Qué hacemos con él?
Capítulo 6, 34, 35.
¿Qué hacemos con un niño así? Le voy a decir, ¡quieto! ¡Ponte en el rincón! ¡No te muevas más! Ni un minuto. Ya empieza, ¿no? ¿Cuál es la solución? Dale algo más interesante por hacer. El padre dice, ven, vamos a reparar el coche. O la moto que va a ser tuya. ¿Ah, sí? A ver, tú puedes también apretar el tornillo y le voy a enseñar cómo hacer. Oh. Cuando la atención está algo muy interesante, la mente está, de repente se queda ahí, enfocada, meditación. Entonces hay que darle alguna ocupación superior. O purificarla también, simultáneamente, porque el punto es que la mente está contaminada. Cuando está pura, automáticamente, por naturaleza, se va a sentir satisfecha y contenta de pensar en Krishna, sentir por Krishna y desear por Krishna, porque es parte de Krishna. Eso es así. Pero completamente interruptor para apagarla o silenciarla no va a funcionar. O si poco tiempo, muy poco tiempo, y ahora vuelve y con más fuerza, porque ha sido suprimido durante un tiempo y ahora con más fuerza vuelve. ¿Qué más? Si no, a ver si podemos controlar la mente con un poco de...
No sé si se puede llamar meditación. Para mí, por ejemplo, cuando estoy muy llena de cosas, de mi trabajo, de cosas alternas que hago, agarro mi bicicleta, me pongo la música que me gusta y me voy a pedalear y admiro el paisaje. Para mí eso me ayuda para sacarme todo lo que tengo.
Sí.
Eso igual es una parte de meditación.
Sí,
no de meditación.
Sí, es una forma, pero es material.
A mí me sirve.
Sirve para lo que uno tiene de propósito, pero no soluciona nuestros problemas.
Pero por lo menos aquí
eso, por lo menos, sí, está bien, sí, pero está, sigue estando el pero. ¿Qué queremos? Que queremos solamente eso, que más o menos una vida llevadera. Si eso es lo que queremos, vale, ya está, no hay que hacer más. Ahora, si uno piensa un poco más allá, uno dice, vale, pero tengo que volver a nacer. ¿Dónde? No se sabe. ¿Qué tipo de cuerpo voy a tener? No se sabe. ¿Qué familia? ¿En qué país? No se sabe. Me gusta mucho Aysen. Quisiera volver a nacer aquí. No se sabe. A lo mejor te toca nacer en Coyhaique, mucho peor, no hay playa, no hay fiordes, no hay muchas otras cosas. En fin, es un para mostrar que no, eso no, o sea, la tenemos que anhelar, desear, tener como meta algo superior que solamente aliviar nuestro problema inmediato. Me siento estresada, me siento naciendo así, pues me pongo una musiquita y voy dando un paseo y ya está. Claro, funciona. O meditación durante una horita, uno alivia, eso es todo perfecto, no hay ningún, es todo correcto, pero no soluciona verdaderamente, o sea, no soluciona el problema en la raíz. Es como una enfermedad que sí me duele muchísimo, tengo ahí un furúnculo, todo el mundo sabe lo que es, y me pongo un poco de hielo, una cremita, qué bien, mucho más, qué bien, siento casi placer. Pasa un tiempo, vuelve. ¿Y qué? ¿Cuál es la solución? Pues coger y rajar, que salga la pus y todo lo que hay dentro, y ahora sí, curado, ya no vuelve a doler. O sea, hay que ir a la raíz del problema, no solamente soplar, poner un poco de calmante. por un rato, está bien, pero no es la solución. La enfermedad hay que curarla por la raíz. Y la enfermedad es conciencia material, apegos materiales, deseos materiales. Nos obliga a quedarnos en el mundo material con sus cuatro defectos. Y eso es lo que hay que entender. Y por eso está Shabda Brahma, el sonido trascendental, que nos informa acerca de eso. Porque si no, todo lo que es el conocimiento material nunca nos, ni nos proponen una solución, porque no sabe. Son inconsciencia, ignorancia. El más grande erudito es ignorante en la realidad, porque no conoce la realidad espiritual.
Yo podría hacer lo mismo que decía la señora o la otra persona, escuchar el Mahamantra de Krishna y salir a andar en bicicleta.
Ah, eso está muy bien.
O meditar,
claro. Sí, y con la mente seguir, o si tengo voz, incluso junto con lo que se está cantando, como en un coro, a acompañar. Eso es perfecto.
Usted, claro, habla de esta técnica, ¿cierto? Que me ayuda de alguna forma a entrar en el mundo espiritual. Pero,
¿sí?
Y cuando habla usted del problema, que hay que cortar el problema de raíz, eso significa cortar el tema, el apego material, ¿cierto?
Sí, pero no solamente cortar, es convertirlo en un apego espiritual.
Claro.
Porque el apego no se puede eliminar. Es como la mente, que no se puede silenciar, o sea, la mente no se puede poner a cero, no se puede interrumpir. Entonces, los apegos son naturales, y eso es otro tema muy amplio, porque todo el mundo, sí, estamos buscando Anandamaya Vyasad, el placer, la felicidad, y ¿cuál es la fuente de toda la felicidad? Amor. Estamos buscando el amor. Ya sea así o así. Y hay muchas formas hoy en día, especialmente. Todo tipo de un supuesto amor completamente desvirtuado. ¿Pero por qué? Porque hay una... El alma lo tiene. Es una energía que brota espontáneamente en todas las almas. Y entonces, si no sabemos dónde enfocarlo, en alguna parte tiene que ir. ¿Dónde va normalmente? Pareja. Vamos, eso lo base. Si no, también hay hermanos, hijos. Y si no hay nada de eso, un perro. O otro animal de compañía. O simplemente objetos, coleccionando autos. Ferrari, Rolls Royce, Mercedes. Obras de arte. O sea, de alguna manera tengo afecto, tengo, me gusta, el gusto otra vez, ¿no? Esta música me gusta, ¿no? Amo esta cosa, no sé qué, ¿no? Porque hay la tendencia, pero todo esto no nos va a satisfacer, porque todo es temporal, no va a durar mucho tiempo, y aparte que como no corresponde a la naturaleza verdadera del alma, cualquier apego a algo material se queda corto.
Pero uno anda buscando, ¿no es cierto?, la felicidad y el amor trascendente, o sea...
Sí, pero ¿dónde lo está buscando? No en la trascendencia, ¿dónde está?, sino en el mundo material. Por eso se llama desvirtuado. Lo estamos buscando, por ejemplo, sí, con otro cuerpo material. ¿Tener una relación con otra?
No, no necesariamente.
O si no, es con el cuerpo sutil. El cuerpo material no es solamente el burro, también es el sutil. Almas gemelas.
O el universo, el cosmos.
O el universo, sí.
Claro.
Sí, pero el universo, ¿qué significa el universo?
Planetas, galaxias, seres sí. Superiores. Yo tratar de ser mejor de lo que soy. O sea, el amor se puede enfocar de muchas formas. No,
pero ¿cómo lo enfocamos a la galaxia?
O sea, el sentirnos parte, ¿no es cierto?, de un
sí,
todo,
pero,
más grande que este pueblo, que este...
Vale, eso está bien, pero si analizamos, lo que realmente queremos es una relación de persona a persona. Eso es lo que realmente satisface. Lo demás es amor impersonal. O sea, sí, eso en el mundo material se considera lo más alto. Es el reflejo, el mundo espiritual. Bueno, eso es otro tema complicado. No tan complicado, pero es así. O sea, en este mundo lo que se considera lo más alto es algo impersonal. Como contemplación, el amor universal a todos los seres y tal y cual. Pero se queda impersonal porque no hay una relación con nadie. Yo amo a todo el mundo, en realidad no amo a nadie. Pero en realidad, ¿dónde viene? O sea, originalmente, ¿cuál es la relación amorosa del alma que tiene con el alma suprema? Con una persona, la persona suprema. Porque lo que realmente nos satisface es amar y ser amado. Son dos cosas, no solamente una. También uno quiere sentirse ser amado. O sea, que me ame la galaxia es un poco complicado.
Ah, es que si se enfocan en la forma tan materialista,
no, pero yo entiendo lo que quiere decir. Sí. Pero se queda en lo que se llamamos un concepto impersonal. Entonces, el impersonalismo no satisface al alma, tampoco. Porque no es nuestra naturaleza. Somos personas y tenemos una relación personal. Y cuando no es con al nivel espiritual, tiene que ir al nivel material, no queda otra.
Disculpe, pero igual usted habla de un amor personal con personas, pero de igual forma adelante hablamos que el alma está en todas partes. Somos todas partes de un
tú no estás en todas partes, tú estás aquí.
Sí, pero yo soy parte de todos y todos somos parte de uno. A lo que voy, que es amor personal. No sé, yo lo veo, las plantas, igual a nosotros nos llegan, ¿no? Los animales,
sí,
los perros, ¿cierto?
Sí.
De hecho, ellos nos aman más que nosotros. Entonces, o sea, lo que dice la señora, que realmente no, el amor al que dice al universo puede ser el amor que el que todos sentimos por todos.
Sí, es parte de la visión trascendental. Sama Darshana se le explica también en Bhagavad Gita.
Y de hecho yo creo que es amor el que satisface al alma, no el amor de pareja. De hecho,
sí y no. Es el primer paso en el concepto trascendental. Hay tres pasos. El primero es Brahman. El segundo es Paramatma y el tercero es Bhagavan. De lo que estamos hablando es como tipo Brahman, que todo vemos los almas espirituales por todas partes, todo formamos parte de lo mismo. Eso es concepto Brahman, es cierto. Pero simultáneamente hay una diferencia. O sea, simultáneamente podemos decir es uno, o sea, a veces se dice todo es uno, todos somos uno. Es verdad. Pero simultáneamente, y eso no podemos entender, es diferente. Es uno y diferente a la vez. Entonces, el ejemplo que se da es el concepto de Brahman, es ver una montaña desde lejos. Se ve una forma y dice, sí, ahí está. Ahora, cuando nos acercamos, vemos que ahí hay diferentes cosas. Hay árboles, hay animales, hay quizás humanos. Entonces, depende de la misma cosa, cómo se ve, desde dónde se ve, parece una o parece otra, pero es lo mismo. O sea, el concepto Brahman es simplemente ver la unidad de todas las cosas, porque viene de la misma fuente. Correcto. Pero luego hay otra etapa donde hay variedad. O sea, unidad no es que todo es homogéneo.
No.
Hay variedad y la variedad es individual. El individuo hace la variedad. Todos son individuos. Cada planta es un individuo. Cada animal es un individuo. Y como alma tiene una relación de amor con su fuente, que también es un individuo. No es solamente una energía que flota por ahí. es Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Tiene diferentes nombres, el nombre principal es Krishna, todo atractivo. Krishna tiene una relación individual, personal, amorosa con cada una de las entidades vivientes, con cada alma. Y esa es la perfección. Despertar, desarrollar y vivir esa relación. No solamente es contemplativo, que todos somos parte de lo mismo y formamos parte del todo. Eso está muy bien, es cierto, pero luego hay más. Pero queremos ir a más. Eso es lo que queremos. Porque el amor es personal. Es una cosa de persona a persona. Y también es variado. No solamente un concepto, un sentimiento difuso. Es muy concreto. En este mundo es desvirtuado. Pero lo podemos reconocer. Hay relación personal entre... que se llama Shantarasa, pasivo, como esa silla tiene una relación conmigo, estoy sentado encima de ella, me soporta, me apoya, pero no es activa. La relación de su punto de vista es pasiva. Ahora, cuando hay amo y sirviente, hay una relación activa, y luego están las relaciones entre amigos, la relación entre padre e hijo o madre e hijo, y la relación entre amantes. Esas son las cinco relaciones que hay, con matices. Entonces, esas mismas relaciones existen en el nivel espiritual. Y cada uno de nosotros tiene una de esas relaciones con el Ser Supremo. ¿Cuál es? Hay que descubrirlo. Eso es parte del alma, y es según gusto. Y ahí no hay gustibus non disputandum, los romanos dijeron. Ahí no hay discusión que esto es mejor o eso es peor. ¿Te gusta la cereza? Pues bien, a mí me gusta la chirimoya. ¿Qué es peor, una o la otra? No, solamente es diferente. Y tiene su propio sabor. Entonces, si yo tengo una relación de amigo, perfecto. Otro de padre. Krishna puede ser hijo, es un concepto que ni se contempla, que Dios puede ser hijo. Él puede hacer de todo lo que quiera para tener ananda, felicidad, bienaventuranza. Relaciones distintas con diferentes personas, a la vez, simultáneamente, porque es todopoderoso, nos limitado. Nosotros podemos tener cuántas relaciones en este mundo, pues un cierto número, pero Krishna puede tener relaciones con todos. Entonces, cada alma tiene su relación y es ahí la perfección y la experiencia de la suprema felicidad. Es cuestión de despertarlo, desarrollarlo, porque está en el corazón. Es nuestra naturaleza, pero está cubierto por esos conceptos y apegos erróneos de sea materia o de identificarnos con el mundo material. Pero todo el proceso de yoga está destinado a eso, cómo despertar ese amor. Y cómo purificar el corazón, la conciencia, para que uno vive, percibe, experimenta esa relación con Krishna. Entonces no se queda en solamente el universo, o toda la humanidad, o toda la creación. Está bien, pero es difuso. No, no, es muy concreto. Es muy concreto y personal, individual. Y hay mucha actividad. No es contemplativa esa relación, es activa. Igual que aquí, sentimos una relación activa, pero no dura. Aunque la mejor no relación, podemos tener un mejor amigo, la mejor pareja, y podemos estar juntos toda la vida, que hoy en día casi no existe. Hay pocos casos afortunados. Pero incluso esto no va a permanecer. Algún día hay que decir adiós, y no, a lo mejor nunca más nos vemos. Probablemente nunca más nos vemos. El ejemplo son las pajas que están en un río. Las olas a veces sí, se juntan. Hay un tiempo y se van. Cada uno por su lado. Y nunca más se ven. Entonces nosotros tenemos ahora una madre, un padre, una hermano, una hermana, un hijo, una hija, una pareja. Y estamos juntos unos años y pensamos, esto es algo muy especial. Sí, pero no. Hemos tenido cientos y miles de madres y padres y hijos y hermanos y amantes. Es uno más en esta vida. Pero la relación con Krishna es eterna. Eso nunca va a cambiar nunca. No se va a perder nunca. Nunca se va a romper. Va a durar y dura eternamente, pero la podemos olvidar. Y eso es nuestra situación. Simplemente está olvidada, nada más.
Usted, que cuando usted dice que la relación con Krishna es eterna, también en cierto modo valida aquella versión que tienen los ateos al decir que no hay nada.
¿Cómo?
¿Usted dijo que era eterna la relación con
Krishna? Sí, entonces.
No hay nada.
¿Cómo no hay nada?
No, en eternidad no hay nada.
¿Cómo? ¿Cuál es esa conclusión? Porque no hay nada.
O sea, ¿cuál es el sentido que usted le otorga a este tipo de relaciones, de ciclos? Quizá hayamos pasado por muchos ciclos de vida, haber tenido miles de millones de madre o padre o hermano.
Sí.
En todo este ciclo de vida quizá nos ha costado mucho trabajo para llegar a la una iluminación, me imagino.
Sí.
En el fondo, cuando lo alcancemos, vamos a llegar a una relación con Krishna, o
sí,
que la hemos mantenido durante el tiempo. Usted dice que algo es eterno.
Sí.
¿Qué sentido hay en eso?
¿Cómo? No entiendo el problema. O sea, ¿por qué algo no puede ser sin fin?
Por eso no, yo entiendo que no tenga...
Es como el presente eterno.
¿Pero qué sentido tiene?
El sentido es que uno no se rompe, esto no se pierde, no se termina.
¿Con qué fin?
Para gozar, para tener placer eterno. Eso es el fin, que volvemos al principio. ¿Cuál es el propósito de todo? De raison d'être, como dicen los franceses, de la existencia. No solamente de la existencia material, de la existencia en sí. Raison d'être. La razón de que algo existe, que el alma existe, que la alma suprema existe. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando, experimentando placer. Eso estamos buscando. No, el vacío no, ¡qué horror! Vacío, que no hay nada. Eso es infernal. Absolutamente infernal, donde hay nada. Imagínate, un sitio donde no hay sitio. Bueno, si hay sitio ya hay algo. O sea, realmente el concepto de shunya, eso no es nada nuevo. Shunyavadi se llama esa filosofía. Los budistas la tienen en el supuesto nirvana. Básicamente es budismo, shunyavadi, o materialismo, que después de todo esto no hay nada. Nos morimos y no hay nada. O sea, lo que ahora experimentamos como persona, soy un individuo, es todo ilusorio. Cuando llegamos al final de la existencia, se acaba todo y no hay nada. Yo dejo de existir. El budista quiere lo mismo. ¿Por qué? Porque ha entendido esos cuatro problemas, que en este mundo del ciclo de nacimientos o muertes estamos sufriendo. ¿Por qué sufro? Porque tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo sentimientos, tengo pensamientos, tengo deseos y tengo actividad. ¿Cuál es la solución del problema? No más actividad, no más pensamiento, no más sentimiento, no más deseos, no más existencia. Cero, shunya, vacío, total, nirvana. Ya no hay más dolor. No. Aparte que eso no es posible porque el alma es eterna. Pero esa idea es solamente negar lo que ahora experimentamos como algo problemático, la existencia material. Justamente, solamente negarla. Todo lo que hay aquí, allí no puede haber. No puede haber forma, no puede haber actividad, no puede haber eso, nada, de nada, de nada, nada. Todo es nada. No, eso no existe. Existe, la existencia está, no se puede negar y no va a desaparecer. ¿Dónde va a desaparecer? Está ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es, estamos buscando la felicidad. Constantemente.
Sin embargo, no es una...
o sea, le pregunto si parece no es una buena forma de vivir pensando en que no hay nada de
eso te ayuda.
No, porque eso es que, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día la sociedad critica mucho el tema materialismo, todo lo que está pasando. Sin embargo, la propia existencia comienza a ser, pero no se acepta lo natural. De hecho, yo creo que todas las personas aquí lloran a un padre muerto, y sabemos que la existencia, que nacemos, podríamos nacer más, ¿cierto? Y de hecho, se sabe que la gente no aprovecha sus seres queridos porque siempre está pensando en que después va a haber algo, y es un hecho. La gente llora a su padre muerto porque murió en ese momento, sin embargo tuvo tantos 20, 30, 50 años para aprovecharlo y no lo hace. Entonces no es una buena forma de decir después no hay nada más y vivamos el momento.
Sí, hay muchas maneras de aliviar el sufrimiento. El ejemplo que se da, o sea, por ejemplo, volvemos al budista más o menos para dar ejemplo. Una persona está enferma y cada movimiento es dolor. ¿Cuál es la conclusión? No me muevo. Si no me muevo, no siento dolor. Solucionado. ¿Cuánto tiempo uno puede estar sin moverse? No, un tiempo, y luego viene, porque el alma es activa por naturaleza. Entonces es falso, todas esas conclusiones simplemente son falsas porque no corresponden a la naturaleza del alma, a la realidad. Uno puede estar quieto por un tiempo y pensar que esto es la solución, porque cuando me muevo me duele. No, la solución es curarte y volverte activo de una manera que uno no va a sentir dolor porque está sano. Entonces, la vida sana es la vida espiritual y es eterna, que no hay fin, ilimitada, y cada día, cada momento está lleno de placer. ¿Qué más quieres? Sí.
Es una pregunta que sale de contexto, pero quiero saber si los políticos perversos tienen alma o espíritu o simplemente no tienen.
No es una pregunta ridícula, porque hay un calificativo para esas personas: Atmaha, asesino del alma. O sea, no, el alma no se puede asesinar, el alma no se puede matar, pero uno puede vivir o estar de tal manera como si estuviera sin alma, o sea, realmente muerto, espiritualmente muerto. Pero es también temporal, pero ya, realmente la conciencia ha bajado a tal nivel que la presencia del alma no se percibe. Pero está. Está. Pero no se percibe. Está muy, muy cubierto. Y las personas que con conciencia niegan al alma y son malvados y todo lo que sea, se califican en los Upanishad, Atmaha, el matador del alma. Su propia alma, ¿eh? Uno puede matar al propio alma. Es femenina, ¿no? La propia alma. Es cuestión de conciencia. Pero por supuesto, el alma es eterna. Buena noticia. Y no se puede matar. No, es eterna, simplemente, ya está. Entonces, es cuestión de tiempo. Ahora, tiempo es relativo. No es cuestión de un año, ni 10, ni 1000, o ni siquiera 1,000,000. Puede ser creaciones, kalpas, o sea, estamos hablando de unos ciclos que van fuera de nuestras concepciones, trillones y billones de años de nuestro cálculo. Una eternidad, entre comillas. Eso es todo es posible, o sea, estamos acostumbrados a pensar en muy pequeño, ¿eh? O sea, las cosas son mucho más grandes que pensamos. Este mundo es una mota de polvo en este universo, el cual es uno de innumerables universos en la creación material y aparte de la creación espiritual. O sea, no tenemos ni idea de dónde estamos y cuál es nuestra situación. Entonces sí, uno puede quedarse prácticamente inconsciente, muerto espiritualmente durante un tiempo, wow, casi una eternidad, pero no, hay un punto donde termina. Y uno tendrá otra vez una oportunidad de evolucionar. O sea, la evolución que sí está, pero no es lo que piensa Darwin. La evolución es la evolución de la conciencia. Todos los cuerpos existen. Y uno va de uno a otro, según la conciencia. O uno va de uno a otro, sí, hasta que llega al nivel humano. A partir de ahí, depende de lo que hace, sube o baja o se queda en el mismo nivel. Y pero luego uno va evolucionando otra vez. O sea, alguien así, Atmaha, baja a lo más bajo y tarda todo el ciclo de nacimientos y muertes para llegar otra vez al nivel humano. O sea, no es recomendable. Porque en cada encarnación, en cada vida que hay en el mundo material, hay los cuatro problemas y uno va a sufrir. Buscando el placer, obteniendo algo de placer, por supuesto, pero simultáneamente siempre hay sufrimiento. Pero eso no es inteligente. Repetir el ciclo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. No. Por eso, Atato Brahma Jigyasa, vamos al principio de todo. Ahora es el momento de hacer esas preguntas. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la realidad? Esas preguntas hay que hacer. Y Shabda Brahma, el sonido trascendental, nos da las respuestas. Tú eres un alma espiritual. Tú eres una parte integral del alma suprema, Krishna. Y tu relación es de amor. Y allí encontrarás la felicidad eterna. Hazlo. Ponte a vivir y actuar como alma espiritual. No como un cuerpo muerto, que tú no eres. Tú no eres hombre, no eres mujer, no eres un perro. Es un alma espiritual, pero se identifica, soy chileno o chino. Mentira. Nada de eso somos. Somos almas espirituales. Pero podemos cambiar de una situación a otra y el de la vida siguiente pensamos que somos, qué sé yo, australianos o alemanes. O cualquier otra cosa, porque sí, en el momento que entramos en un cuerpo, pensamos en eso, hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco, feo, guapo o guapa. Todo es temporal, o todo va cambiando constantemente. No es tan difícil de entender este cuerpo, todos aquí somos adultos, casi. Pero aún así, incluso el que es más joven de los que están aquí. ¿Tú tienes alguna foto cuando estabas de bebé o no? ¿Tienes en casa alguna foto de muy, muy pequeño? Seguramente. ¿Tendrás una foto? ¿Todo el mundo tiene alguna foto? Que sí, de la infancia, muy pequeña. Madre y padre han hecho la foto cuando nace, no sé qué, no sé cuánto. Y tenemos tantas fotos cuando teníamos 5 años y luego el primer día en el colegio y luego, etcétera, etcétera. Todo un álbum de fotos. Todos los cuerpos son diferentes. No tenemos nada que ver con el cuerpo del niño pequeño o niña pequeña. Ese ha ido, ese cuerpo ya no está, pero yo soy, estoy. Entonces hemos cambiado ya de cuerpos en esta misma vida cuántas veces. Y todavía nos queda por delante a cambiar. Y al final, cuando viene el último cambio, ¿qué pasa? ¿Que vamos a simplemente desaparecer? No. Otro cuerpo, vamos al siguiente, la siguiente etapa. Así de muy, muy simple de entender, no es tan difícil de entender. O sea, la alma es eterna, pero va cambiando de cuerpo a cuerpo, incluso en la misma vida. De juventud a adulto a viejo, vieja. Y cuando termina eso, pues otra vez, te veré. El día ahora va terminando. ¿Qué significa? ¿Se termina todo? No, mañana empezamos de nuevo. Son un ciclo de 24 horas. El año, dentro de 3 días termina. ¿Qué? ¿Se acabó todo? No, hay el siguiente año. Y otra vez primavera, y otra vez el verano, y otoño, y invierno. Un ciclo. Y luego el ciclo cósmico. Cuando se termina todo el universo, pues se termina y habrá otra creación. ¿No? cuestión, no es una cuestión de creencia, es algo lógico. Ahora uno puede pensar, no, no hay nada. Pues, ¿cómo no hay nada? Evidentemente, no estamos. Estamos hablando, estamos escuchando, estamos pensando, estamos sintiendo. ¿Cómo no hay nada? Cogito ergo sum, no era una mala conclusión de Descartes. Pienso, por eso soy, estoy. Claro, no es que no haya nada. La idea de nada es lo más absurdo que existe. Pero personas desafortunadas, porque al final uno, a lo mejor, ¿qué pasará con...? O sea, hay un destino. Gente que quiera realmente entrar en la nada y olvidar de todo y no existir, es como entrar en un sueño profundo. Cuando hay sueño profundo, completamente olvidamos nuestra existencia. Pues hay una situación para esas personas. Pueden entrar en piedras. Ahí uno se queda como una roca durante... ¿cuánto anda? Muchos años, sin ninguna conciencia, atmaha, alma casi muerta, completamente inconsciente. Una roca la puedes machacar, no llora, no hay sangre, no siente nada. Si eso es nuestro destino, que ni, no quiero sentir nada, no quiero pensar nada, yo quiero nada, nada de nada de nada. Ok, ven, vamos, entrar en una roca. No nos reímos, pero es real. Una alma espiritual puede estar en una roca, ¿por qué no? Y ahí se queda, atrapada. Y no sale, hasta por cosas exteriores, circunstancias. La evolución. Ahora empieza, microbio. Una célula. Insecto. Pez. Planta. Ave. Animal. Humano. Y te dicen, tienes ideas, alma espiritual, no haces esa tontería otra vez. Ah, déjame en paz, no hay nada. Ok, a la roca. Krishna cumple todos los deseos, no quiero saber nada. No, yo no soy persona, tú no eres persona, no existes, no hay nada. Vale, para ti la nada, a la roca. Es así, cumple todos los deseos. Eko bajuna mio vida radicama. Queremos volar, venga, toma... paja, cuerpo de cóndor. Correr rápido, un buen caballo de raza. Nadar sin esos problemas que tenemos con la botella detrás y un traje porque hace mucho frío en el agua. Nada, cuerpo de delfín. Del lobo de... ¿qué hay aquí, no? Esos lobos de mar. Perfecto. Por saltar y hacer todas esas cosas hasta que la gente te coge, le pone un acuario y vienen, ¿no?, los turistas y te van a mirar como saltas en un aro y te tiran un pez y... hay cuerpos para todo. Hay 8.400.000 diferentes tipos de cuerpos, cada uno para cumplir ciertos deseos que podemos tener. Quiero ser un animal feroz, beber sangre, no hay problema. Tigre, leopardo, cocodrilo, con unos dientes así. O perro, podemos ser un perro, quiero, qué sé yo, hay tantas cosas. ¿Por qué hay tanta variedad? ¿Por qué? Porque queremos experimentar, disfrutar, buscar placer de esta manera, de la otra manera, hay muchas diferentes maneras. Pero todo el mundo busca el placer, hasta el perro. Y cuando hay causa de dolor, se escapa. Y, ¿cómo se dice? Aúlla. O sea, no quiere. O sea, nadie voluntariamente, a menos que es una persona con una mente enferma, va a buscar el placer en el dolor. Kali Yuga es así, también no hay. Hay de todo, hasta eso. Uno puede intentar sentirse feliz sufriendo. Dame otro latigazo. ¡Ah, qué bueno! La sangre corre. ¡Ah, qué placer! ¡Pínchame! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué locura! ¿Eh? O tener, ¿por qué no? Hemos olvidado un buen cuerpo, que uno puede hasta comer excremento y sentir placer. Cerdo en la India. Lo hacen. No es una mentira. Los cerdos aquí en Occidente normalmente le dan otros tipos de comida. Pero lo que viven su propia vida, que no están en un establo, no están con humanos, se buscan la vida y la comida preferente es excremento fresco, todavía caliente. O sea, nosotros solamente pensarlo, a lo mejor alguien dice, no sigues hablando porque ya me siento... Uah. ¿Por qué? Nosotros pensamos, o sea, aquí voluntariamente, si ahora presento un plato con un buen trozo de excremento fresco, dice, ¡ay, qué bueno! Nos reímos, porque no, ¿y por qué no? Porque los sentidos son diferentes. Nuestros sentidos tienen otro nivel de lo que gusta, no lo que no gusta. Y por lo menos es relativamente parecido, ¿no? Tenemos platos en los restaurantes que es para todo el mundo, porque todo el mundo tiene más o menos gustos parecidos. Nadie va a ofrecer un plato con excremento en un restaurante. Pero los cerdos sí. Tienen unos sentidos que les encanta. Les encanta. Porque son la lengua y todo el sistema es diferente. Ahora, al cerdo le ofreces un dulce, lo que hemos, por ejemplo, el plato que hoy ha tomado todo el mundo, eso lo pones delante de un cerdo. ¿Qué va a pasar? Te voy a decir exactamente lo que va a pasar. Va a venir y se va. No le va a tocar. Y nosotros decimos, ¿eres tonto? ¡Qué bueno que está! El cerdo, eso no me interesa, eso no tiene sabor. No le gusta, porque los sentidos son diferentes. Entonces, hay para todos los gustos, 8.400.000 cuerpos. Y cuando no somos inteligentes, permanecemos con esos gustos inferiores y podemos hasta entrar en un cuerpo de un cerdo para saborear eso. Y cualquier persona inteligente va a decir, pero esto es una vida horrible, asquerosa. No, el cerdo se siente súper feliz. Pero desde un punto de vista superior se sabe que eso nos mira. Eso es horrible.
Esa es mi pregunta. ¿Por qué para usted no es vida la vida de los cerdos?
No, que no es vida. Esa filosofía es muy peligrosa. Pensar que da igual, el cerdo se siente feliz. Pero está atrapado en un cuerpo material y va a morir. Y nadie quiere morir. Somos almas, no hay que olvidar que somos almas espirituales, no somos el cuerpo. Cuando estamos en un cuerpo solamente pensamos, es una imaginación, que somos felices porque nos identificamos y por la misericordia del Señor Supremo tenemos unos sentidos que se han adaptado a la circunstancia y nos hace la vida soportable o incluso disfrutable. Pero desde un punto superior, punto de vista superior, sabemos eso es una vida de sufrimiento, aunque uno cree que está disfrutando. Incluso la vida humana, ¿qué decir de un cerdo? Punto de vista espiritual, la persona que no es consciente a nivel espiritual está en una situación de sufrimiento y no es recomendable. Creo que es lógico que no. ¿Por qué vamos a otra vez volver a nacer si somos eternos? O sea, si uno no comprende eso, es una pena.
Quería agregar, aparte que el cerdo lo van a faenar para comerse.
No, en la India no necesariamente.
Acá sí.
Eso es otro punto. Si eres un cerdo en Chile, quizás no tienes que comer excremento, aunque seguramente el cerdo no protestaría, pero al final te comen. Y contra tu voluntad. Yo creo que no sé si todo el mundo, yo lo sí, en unas vacaciones en Austria, no directa, pero eso, sonido, oí cuando mataron a un cerdo. Chilla como nada, ¿eh? El cerdo chilla porque sufre, no quiere que le... Que no es el cerdo más SM, el masojista, el cerdo dice, clávame, qué bueno. Esos son los seres humanos locos que llegan a ese extremo, que pueden pensar que el dolor es placer. Cualquier persona o incluso un animal normal y corriente, todos los animales son normales y corrientes, chillan y protestan y se defienden y quieren escapar cuando queremos matarles o hacerles daño. O sea, un animal es más elevado que un ser humano de esa categoría que busca el placer en el dolor, según ese análisis. Pero el punto es, el pobre cerdo chileno, o cualquier otro cerdo, sufre cuando le quieres matar. Entonces es indeseable, pero eso es su destino. Por eso entrar en un cuerpo de un cerdo no es que da igual. ¿Cómo va a dar igual?
No es que da igual, pero yo creo que ahí, como el cerdo del Marcel, al cerdo lo van a faenar, pero ahora ahí la conciencia va, la culpa la tiene el cerdo, o la tenemos nosotros, que nos hacemos cargo de que nosotros somos los que estamos matando a esos cerdos. O sea, lo que voy que...
A ver si no me explico. O sea, da igual. Si incluso tú, ahora, hazte el amigo del cerdo, va a ser tu mascota. Hay gente que lo tiene. Lo tratas como si fuera tu hijo, tu amigo, tu amante. También eso es posible. Tú pones en Google, busca beso, cerdo humano, te salen unas cuantas fotos. O sea, todo eso es posible. Tú puedes tener tu cerdo. Incluso cuando es gordo es más difícil de llevarlo porque pesa mucho, pero vamos a poner todavía es pequeñito, en brazos, y lo llevas a la cama y hace todo lo que haces normalmente con otra persona, y el cerdo es súper feliz y algún día muere naturalmente. O sea, ese es el problema. Aunque lo cuides como si fuera tu mejor amigo y le haces una vida de lujo, no va a durar, sino va a morir tarde o temprano. Matado o no matado, no es una solución llevar una vida natural, en armonía con la naturaleza, queriéndonos a todos. Está todo muy bien, pero no soluciona el problema, que es estar en un cuerpo material, en el mundo material. A ver si lo entendemos.
Ah, pero disculpe, o sea, usted dice que el cerdo no tiene conciencia. O sea,
claro que tiene conciencia, pero
el cerdo no está consciente,
pero tú mencionaste, ¿y el cerdo qué culpa tiene? Porque el cerdo es un alma espiritual. La culpa es que ha desarrollado una mentalidad que lo obliga a entrar en un cuerpo de un cerdo.
Claro.
No, primero cayó, quizás.
Claro.
Pero yo creo...
¿Cómo?
Yo creo que hay humanos que son menos evolucionados que el cerdo.
Entonces, ¿cuál es el futuro de ese tipo de humano? Ir allí en ese tipo de cuerpo. Eso es la ley del karma. Bhagavad Gita, ahí está todo, ¿eh? En realidad no es mentira. Yang Yang Vapismaram Bhava. Krishna dice en el capítulo 8, depende de la mentalidad que yo voy desarrollando a lo largo de la vida, ahí voy. O sea, si yo me comporto y pienso y siento peor, o sea, más bajo que un cerdo, pues ahí voy. Ahí voy, irremediablemente. Es la ley. Entonces, por eso no da igual cómo pienso, qué deseo, qué sentimientos desarrollo, qué conciencia desarrollo. Eso determina mi futuro. Es como ahora, los que son más jóvenes todavía están en fase de educación, pues depende de lo que hago. Si voy a la universidad, por ejemplo, vale, voy, pero no estudio. Por lo que sea, soy un poco tonto y paso el tiempo en parties, en fiestas, y en beber y hacer el payaso. Y al final vienen los exámenes, ¿y qué va a pasar? Simplemente no voy a aprobar. sea, depende de lo que hago, cuando llega el examen, yo paso o no paso. Si no paso, repito, o me sacan fuera de la universidad. O sea, el ser humano no da igual lo que va pensando, lo que va deseando, lo que va sintiendo, porque al final viene el examen. ¿Cuál es el examen? La muerte. Ahora, ¿qué conciencia se ha desarrollado a lo largo de tu vida? Ahora se va a ver. Y depende de lo que se ha desarrollado, ahí vas. Yang Vapismaram Bhavan. Depende de lo que uno recuerda, dónde está la conciencia enfocada, tang tang evaiti kauntea. Ahí vas. Eso es lo que Krishna le dice a Arjuna. Y por lo tanto, dice, por lo tanto, piensa en mí. Si piensas en mí, ¿qué va a pasar? Vas a venir a mí. Y eso significa vida eterna, lleno de conocimiento, lleno de bienaventuranza. Problema resuelto. No es tan fácil. Así, voy a pensar en Krishna cuando me muere. Ajá, pero sin practicar, no. Eso es el resumen de lo que estamos haciendo ahora. ¿Eh? Como el estudiante que va preparando su futuro. Si no estudia, ¿cuál es el futuro? Que no va a aprobar, así de simple. No va a aprobar. Y quien estudia, con minuciosamente, con cautela, con un enfoque, con, entonces, ¿cómo no va a aprobar? Fácil.
¿Sí? En estos últimos años, décadas, se han iniciado guerras profundas en las cuales hay como un cierto anhelo negativo de poder el conocimiento, poder enterrarlo bajo tierra para que nosotros los seres humanos podamos no llegar a ese conocimiento. En casos como la guerra de Irak, en donde se destruyeron museos que hablaban de nuestra cultura antigua, no sé si será tan cercano a lo que es parte de la India, que es la cultura belga, pero mi pregunta a todo eso era, ¿qué opina la fuente védica, por ejemplo, de la civilización maya o de otras civilizaciones antiguas que se manifestaron en ese mismo instante?
¿Qué opino?
No, ¿qué opina la literatura védica? Así como se dice que hay que cantar Hare Krishna, no importa que sea Rastafari, no importa que sea musulmán, no importa, ¿cierto?
Sí.
Ya, eso se hace, pero ¿por qué ese afán de los demonios de poder escondernos? Porque yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, tuve que viajar atrás en la historia humana para darme cuenta también de mi realidad.
No, está bien, entonces, o sea, todas las diferentes culturas, las tradiciones, nos acercan o nos transmiten un cierto conocimiento. De eso no cabe ninguna duda. Y depende también de las personas, son más o menos capaces a veces de entender ciertos conceptos o no. Entonces, Krishna ofrece una variedad de etapas de acercarse. Si uno, depende de donde uno esté situado, por ejemplo, en alguna cultura puede ser, o en la sociedad, digamos, puede ser muy, muy común que la gente roba, que la gente hace cosas que según las leyes, o sea, en contra de las leyes de la naturaleza. Puede haber mandamientos que uno dice no robes, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, para que por lo menos las personas se eleven a un estado de una persona civilizada, que no es nada espiritual, solamente es para no bajar en la conciencia a un nivel infrahumano, e incluso peor que un animal en muchos casos, porque los animales siguen las leyes de la naturaleza y el humano es el único animal que la puede romper a conciencia, que lo va a poner en, o sea, realmente una situación más baja y de sufrimiento. Pero toda cultura, todo conocimiento, con las escrituras, diferentes tipos de escrituras, están para dar un conocimiento acerca finalmente de la realidad espiritual, o por lo menos de la realidad humana, que uno va elevándose al nivel de la conciencia. De eso se trata. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta lo importante es elevarse, no degradarse. Ahora, ¿elevarse a dónde? Claro, elevarse finalmente al nivel espiritual. Pero hasta desde el nivel burdo materialista hasta el nivel puro espiritual hay muchas etapas, hay gradaciones diferentes, niveles. Es como en una, eso, otra vez, la escuela o universidad. Está la primera, la segunda, tercera, hasta que uno llegue hasta el último. Entonces todo tiene su conocimiento. La matemática, está la muy sencilla, sumar, restar, multiplicar, y luego hay otros niveles, integral, geometría, esto, lo otro, todo es matemática, pero hay diferentes niveles de la comprensión. Entonces el conocimiento espiritual también tiene diferentes etapas, algo más global, más sencillo, y luego más detalle, más detalle, más detalle.
¿En estos niveles es necesario morir para acceder a ello?
Cuando hay la vida humana está para aprovechar Shabda Brahma, sonido trascendental, para adquirir ese conocimiento. Y los Vedas, que es Shabda Brahma, incluyen en realidad todas las diferentes ramas de conocimiento, incluso lo que se considera no tan espiritual, sino más bien incluso para la vida material. Dhanurveda, por ejemplo, es el arte marcial. Ayurveda es el arte de la medicina. Luego hay Jyotishveda, es astrología. O sea, Veda significa simplemente conocimiento, tanto conocimiento espiritual como conocimiento material. Entonces la persona inteligente no se preocupa demasiado por el conocimiento material. Con el hecho de saber cómo llevar una vida de tener suficiente para comer, un sitio para dormir, algo para vestirse, básicamente ya está. El resto del tiempo, más bien, usarlo para desarrollar vida espiritual, no para solamente hacer más sofisticada la vida material, con grandes edificios y máquinas y esto, lo otro, es todo artificial. No es realmente necesario. Es más bien una desviación de la atención y la energía en cosas que no son necesarias en realidad. Ahora estamos viviendo en este mundo y estamos usando todo lo que hay. Hemos venido también con una máquina. Estamos usando máquina porque si no, sí, nos podemos ir a un bosque o a una cueva en el Himalaya y olvidarnos del mundo. Pero tampoco eso es la idea del devoto. El devoto, o el sirviente más bien, estamos aspirando a ser devotos, es servir en propagar el conocimiento védico. Para eso estamos aquí. Si no, no me hace falta. Yo puedo estar felizmente en un sitio solitario y simplemente cantar el santo nombre. No necesito a nadie más. Pero eso tampoco es el plan. El plan es ayudar a contrarrestar la ignorancia que hay, porque la ignorancia finalmente ahí está la base de todo, la causa de todo sufrimiento es ignorancia. Con eso podemos quedarnos, y la solución es conocimiento, pero no conocimiento cualquiera, conocimiento espiritual. Pues creo que es hora de terminar. Muchísimas gracias por tanta atención. Hare Krishna, lo que va a dar aquí ya, y si se va a dar a la segunda. Hare Krishna, y muchas gracias.